Hola chicas, buenos días, buenas tardes y o buenas noches y bienvenidas una semana más a Controversial Sitcom, mi podcast, esta vez en vídeo, segundo capítulo oficial en vídeo. Creo que la respuesta ha sido bastante positiva, espero que os haya gustado. A mí me ha parecido bastante divertido hacerlo, así que aquí estamos de nuevo. He recibido varios mensajes, en especial he recibido uno y en verdad solo he recibido uno quejándose de la calidad del vídeo. Lo siento mucho, vino de un familiar, mi primo José, diciendo la próxima vez graba con la cámara interior del teléfono. Es por el vibe. This is a Y2K retro vintage vibe, así que voy a seguir grabando con la cámara interior del portátil. Lo único que hoy me he esforzado en hacerlo mientras siguiese siendo de día. ¿Es eso castellano? Seguramente no. ¿Qué pasa? Estoy en Madrid, son las 5 y 26 de la tarde. Dentro de 10 minutos, seguramente mi habitación estará completamente a oscuras y solo me estará apoyando esta lamparita que estoy señalando del IKEA. Así que, I'm trying my best. ¿Qué tal vuestra semana? La mía, sorprendentemente, no tan mal. Sé que siempre empiezo quejándome. Uno de mis propósitos de año nuevo, y sé que te lo digo literalmente siempre, es dejar de quejarme tanto. No me gusta ser una persona negativa, por mucho que lo pueda parecer a veces, yo creo. El otro día cuando le dije a mi madre de que iba a ver el capítulo de hoy del podcast, me dijo, ¿otra vez? ¿No puedes hacer algo más alegre? ¿Algo divertido? ¿No encajar? And I was like, girl, you know, it's not my year. It's not my year. Pero sé que os gustan bastante los capítulos tristes. De todas maneras, el año que viene yo creo que vamos a intentar enfocarlo a algo más fun, funny, relatable. Quirky, right? Right. La semana pasada no pude subiros un capítulo porque estaba en la nieve, ya os lo conté y me habéis preguntado un montón por cómo fue. Me libré de esquiar, casi no lo consigo, pero me libré de esquiar. Mi amiga Anabela no se libró de esquiar, pero Ariana y yo conseguimos tomarnos un café en la nieve en lugar de esquiar, así que fue completamente fantástico. Sí que es verdad que no nevó mucho, así que estuvimos haciendo senderismo esencialmente por barro, pero bueno, Mercurio retrógrado y sus cositas, ¿no? Creo que por fin he aprendido a pronunciar retrógrado cuando digo Mercurio, porque yo siempre he dicho Mercurio retrógrado. ¿Es that what I say? I think so. Perdón, que he recibido una llamada, aunque tú no lo sabes porque esto ha sido un corte. Sí que te diré que cuando me he agachado para coger mi móvil, mira quién tenemos ahí. Ese es mi peluche de la infancia. Ahora que tenemos vídeo, it's also fun. Cuando tenía 6 años, fui por primera vez a Londres y en Build-A-Bear hicimos este oso que se llama Teddy y lo amo con todo mi corazón. Whatever. Lo que estábamos diciendo, ha sido una semana bastante ok por mi parte, así que antes de empezar con el tema de hoy, que seguramente it's gonna get really emo. Vamos a decir, te voy a decir yo, chicas, de verdad, cada vez que grabo aquí, TMI tag, esto tendría que haber sido parte del capítulo de la semana pasada, noto que mi cara está como demasiado asimétrica. Whatever, like I care. Mi primer favorito de la semana. Ayer por la noche me empecé a ver Desperate Housewives. Estaba bajando por Disney Plus. Esto no es un anuncio, aunque tengo 40 con ellos, literalmente. Y vi Desperate Housewives. Muchas de vosotras y mucha gente en plan que veo muy frecuentemente me ha dicho, ¿te encantaría? Nunca lo había visto. No sabía que era una telenovela. Así que nada, ayer me la empecé. Llevo como 4 capítulos. Mi novio me ha dicho que por favor le espere para seguir viéndola, así que aquí estoy a punto de sacarme los ojos, pero si no tienes nada que ver y te apetece verte algo, es muy divertida, por lo menos los 4 primeros capítulos. Por otro lado, ¿qué otra cosa puede ser mi favorito de la semana? Me mandaron de Häagen-Dazs un helado de pistacho en colaboración con Crash Cosmetics y me completamente encantó. Y este regalo me lo hicieron mientras yo jugaba a la extensión del Mario Kart. Por si no lo sabes, si te gusta el Mario Kart, hay como una segunda parte, en plan, tú lo pagas esencialmente como otro juego y te desbloquea como 100 pistas más. Así que ese ha sido mi otro favorito de la semana porque mi novio y yo hemos jugado un montón. Hay una pista basada en Madrid y también está mi personaje favorito de Mario Kart, que es Birdette, que creo que es el único personaje trans de Nintendo, which is so fun and insane. Así que, ahora que te he dicho mis favoritos de la semana, empecemos con el tema del episodio de hoy, que es sentir que no encajas en ningún lado. Lo siento, mamá. En algún momento haremos un episodio divertido. Puedes escucharte el de sexo, pero por ahora, you're on your own, Ken, de Taylor Swift. ¿Por dónde empezar, chicas? Creo que igual este capítulo es para cualquier persona que cuando escuchó esa misma canción de Taylor Swift por primera vez se puso a llorar. Yo grabé mi primera escucha del álbum de Midnights, eso lo subí a TikTok, me imagino, y cuando terminé de grabar el vídeo, me fui al baño, me puse la canción, and I was like crying, crying so hard. Y creo que es un sentimiento. Es de estos sentimientos que tienen, que tenemos en el mundo, que es como te sientes muy sola en ello y piensas que esto solo te está pasando a ti, pero es lo típico que hasta que no ves un TikTok de alguien que dice, nos pasa esto, soy la única persona a la que le pasa esto y ves que tiene 2 millones de likes, dices, oh my God, le pasa a absolutamente todo el mundo. Creo que ese sentimiento lo tiene muchísima más gente. ¿Qué pasa? Nadie habla de ello, porque ¿por qué va a hablar la gente sobre que siente que no encaja en ningún lado? Así que antes de hablar un poco sobre cómo lidiar con este sentimiento, creo que te voy a contar mi trayectoria, porque sí que creo que no es un sentimiento que haya estado conmigo siempre, y sí que creo que ha habido veces que no he sentido que no hubiese nadie que me entendiese en el mundo, ¿no? Creo que ha ido 100% por rachas. Cuando yo empecé en el colegio, yo venía de otra guardería, entonces si la gente suele entrar a infantil, no sé desde dónde me estás escuchando, pero en España esencialmente se da infantil de 3 a 5 años y luego se empieza primaria. Girl, I'm really lost right now. Whatever. Cuando yo entré a los 4 o 5 años había gente que ya llevaba un tiempo. Me acuerdo que el primer día que yo llegué al colegio, llegamos al recreo y yo dije, ¿quién quiere jugar a las supernenas? Yo soy Pétalo. En ese momento conocí a mi amiga número uno y mi amiga número dos. No voy a decir sus nombres, con una de ellas no me llevo. Sí que es verdad que en ese momento como que forzamos un poco un grupo que iba a estar en todos los recreos en compañía jugando a las supernenas. De nuevo, yo me pedí ser Pétalo y inocentemente, y no me creo que vaya a admitir esto en internet, decidíamos qué chico que nos cayese mal de clase iba a ser Mojoyoyo ese día. I don't feel proud. Whatever. Whatever. Creo que cuando eres pequeña puedes encontrar como compañía en cualquier persona. Es como que puedes llegar al parque y decidir que una chica que acabas de conocer va a ser tu mejor amiga. Porque sí. Y creo que cuando fui creciendo y ya nos fuimos a primaria, cambié de grupo de amigas. Luego nos cambiaban de clase cada 2 años puede ser, entonces cada vez que cambiaban nuestras clases, pues los grupos como que se movían un poco, ¿no? Pero yo en ese momento estaba como intentando encontrar dónde encajaba. Mi madre me metió a extraescolares porque cuando yo tendría unos 6 años, si me crees o no, yo con un micrófono de un podcast en la mano no hablaba con nadie y cada vez que mi madre se encontraba con alguna amiga suya yo me metía debajo de su falda de la vergüenza que me daba, así que he decidido apuntarme a teatro con el fin de soltarme un poco. Am I a theater kid? Of course. Y después de ver Willy Wonka o lo que sea que haya hecho Timothée Chalamet, I'm not proud. Not proud. El caso, mi madre puso mucho de su parte para que yo tuviese un espacio en el que yo pudiese ser yo y pudiese conocer a gente con intereses parecidos a los míos. Y ahí encontré un pelín más de afinidad con gente, pero en el colegio mi cosa era Hannah Montana, ¿vale? Hannah Montana, High School Musical, todo. Entonces yo hacía piña con la gente a la que le gustaban mucho estas cosas. Luego cuando pasé el instituto, me pasó tres cuartas de lo mismo, pero con One Direction. Yo al empezar el instituto no tenía un grupo de amigas fijado, pero entramos y era justo 2012, era el peak de One Direction por aquel entonces. Entonces, me and my friends were just like obsessed with them. ¿Qué pasa? Todas mis conexiones con gente de mi entorno creciendo, me he dado cuenta ya con el tiempo que se han creado por cosas por las que yo tenía una pasión increíble. Si hay algo sobre mí, one thing about me, I am a fan. Soy fan de cosas. Conecto mucho con la gente que es fan de cosas. Conecto mucho con la gente que siente admiración, cariño, pasión por las cosas por las que yo siento absolutamente lo mismo. Entonces es un poco el patrón que encuentro con cada vez que no he sentido como si yo fuese un cero a la izquierda. Siempre que he encontrado una amistad muy fuerte en alguien, ha sido porque hemos tenido como un amor compartido por una tercera cosa. Entonces, sí que es verdad, y no quiero sonar como depressing, pero las cosas que me unían a mis amigas del instituto, por lo general, y las cosas que me separaban de muchas personas de mi instituto era que yo era fan de lo que ellas eran fan. Pero sí que es verdad que una vez acababa ese sentimiento de ser fan, o sea, no que acabase, sino que las cosas que teníamos en común era única y exclusivamente que éramos Directioners. As fuck, y no teníamos nada más en común. Entonces, o hablábamos de One Direction o no hablábamos de nada. Entonces, este sentimiento siempre ha estado ahí presente. ¿Qué pasa? Apareció Internet. Yo tenía un dicho cuando tendría unos 15, 16 años, tendría, ¿por qué no? ¿Por qué no vocalizo? Whatever, igual por eso no siento que encajo en ningún lado. Cuando yo tenía unos 15, 16 años, yo le decía a mi madre, a mí me ha criado Internet. Oh my God.
Okay.
Si eres como yo, sé que lo sientes así y entiendo el sentimiento, pero no se lo digas a tu madre. Ok, it's not cute. It's really not cute. El caso es que yo me hice una cuenta fan de One Direction primero en 20, por lo que la gente se reía de mí, y luego me pasé a Twitter porque me di cuenta de que ellos utilizaban Twitter. Se está empezando a ir la luz, whatever. Y ahí conocí a las que a día de hoy siguen siendo mis amigas, ¿no? En ese momento conocí a gente con la que compartía mis intereses principales, que era lo que había conseguido en clase y en el instituto, que es un poco la gente con la que te tienes que llevar por defecto. Y muchas veces me cuesta pensar esto porque cuando alguna chica me dice, no, no, conocí a mi novio en el colegio, I'm like, what? What? La gente que te han puesto por predeterminación, you're dating him? What? El caso, cuando yo me hice esta cuenta de Twitter, empecé a conocer a chicas de mi ciudad y que tampoco eran de mi ciudad que compartían mi pasión por One Direction. Y en ese momento creo que encontré la libertad de tener amigas que realmente tuviesen como algo en común conmigo más allá de nuestros intereses. Que está muy bien de primeras, pero para tener una amistad duradera o whatever, igual necesitas algo más. ¿Qué pasa? Me di cuenta con las redes sociales que tú podías seguir a alguien. Esa persona podía seguirte a ti, pero no hacía falta que fueses como amigas. Digamos que yo esto lo comparaba con una compañera de clase, ¿no? Pero cuando empezabais a hablar, tú podías decidir si seguir hablando con esta persona o no. Y en este momento decidí, no decidí, me di cuenta de lo que era una amistad, ¿no? Era como simplemente seguir mostrando interés por conocer a la otra persona y que esa persona tuviese el mismo interés por conocerte a ti. Luego, obviamente, cada vez que había un concierto de lo que sea, conocí a esta gente en persona y ya una vez en persona era como, vale, pues igual nos podemos ver para merendar la semana que viene. En ese momento creo que empecé a notar que igual sí que había gente como yo en el mundo y que no era como un bicho raro, ¿no? Y sé que está feísimo decirlo, pero es genuinamente el sentimiento que yo tenía. Y además era un sentimiento como de falsa realidad que a día de hoy me sigue pasando, que es como tengo un círculo en el que todo el mundo piensa como yo, y esto me pasaba antes también, pero tengo un círculo de gente que piensa como yo, tengo un círculo de gente que me entiende, tengo un círculo que si ve a Harry Styles en persona y Harry Styles está cantando una canción y yo lo he pasado un poco mal y esa canción me ha ayudado a pasar un mal trago y le estoy escuchando, yo me voy a poner a llorar, pero luego salgo de este círculo y es algo por lo que una tercera persona me miraría como rarísimo, incluso se reiría de mí o incluso se pensaría que tengo un problema, ¿no? ¿Do I have one? Whatever. Digamos que en el momento en el que ya tenía mi grupo de amigas establecido y que no eran del instituto, yo notaba que tenía como un bote salvavidas, ¿no? O sea, yo notaba que cuando salía del instituto, por mal que me lo pasase, yo tenía mis amigas del instituto con las que pasaba el rato porque está feo que yo lo diga, pero no había otra opción. Y luego cuando yo salía de clase, yo podía conectar con la gente con la que realmente quería pasar tiempo y con la que realmente no me sentía una persona rara, ¿no? Igual sí que me daba como un sentimiento de igual he encontrado mi grupo de gente, lo cual suena a secta. Ok, stay with me, I'm growing as I'm telling you this. Cuando el instituto acabó y yo justo me mudé, como a 20 minutos de donde solía vivir, yo noté como una nueva libertad para, rollo, nadie te está juzgando, puedes empezar a vestirte como quieras, puedes empezar a hacer un poco lo que quieras, porque donde estás nadie te conoce. De todas maneras, yo siempre había hecho vida en Madrid Centro, entonces era como que tenía una doble vida. Tenía mi personalidad del instituto, tenía mi personalidad de mi tiempo libre, por así decirlo. Entonces, cuando ya no tenía que existir mi personalidad del instituto porque yo ya no iba al instituto, Me encontré un poco en un ámbar de decir, vale, ahora no tengo que fingir nada, ahora no tengo como que forzar nada, puedo incluso descubrir mi estilo un poco más, puedo hablar Spanglish que tanto me gusta, puedo hablar única y exclusivamente de las cosas que me interesan, pero aún así notaba como que yo estaba como fingiendo algo y tampoco notaba como que pudiese encajar en ningún sitio porque era como yo tengo esta vida que estoy viviendo, pero mis amigas de internet, llamémoslas así, aunque de nuevo son mis amigas a día de hoy y no son de internet, son de persona, tenían como otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, no sabía qué quería hacer con mi vida y todas las amigas que yo tenía en mi entorno de internet tenían muy claro lo que querían ser, tenían muy claro qué carrera querían escoger, tenían muy claro qué trabajo querían. Entonces, dentro del espacio seguro que yo me había creado, fue cuando le dediqué como mi 100% a ese espacio mío, me di cuenta de que dentro de la gente con la que yo pensaba que sí que encajaba, todavía había algo que me diferenciaba de ellas, ¿no? Era como en el momento en el que yo pensaba que esta era mi gente, en plan que eran como exactamente igual a yo, y que no teníamos como nada distinto, yo en ese momento me di cuenta de que you're also weird here. También hay algo que te diferencia de esta gente. Y entonces dije, vale, ¿cuándo voy a encajar? Este también fue el año en el que yo empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue ayudando en una cocina de un restaurante vegano con el jefe más desagradable, borde malo del universo. Y en ese sitio sí que es verdad que yo notaba que igual podría haber desaparecido. Y la única persona que lo habría notado era la camarera, que era maja conmigo. Y aún así yo no encajaba en ese sitio. Entonces creo que esto es un sentimiento que me ha perseguido por absolutamente todos lados. Luego, algo que no sé si he contado en algún momento es que yo he tenido 3.000 trabajos. He sido recepcionista, he sido auxiliar, he sido how the fuck, like a phone operator. I've been everything. Y yo en absolutamente todo momento notaba que estaba como disfrazándome, notaba que estaba como fingiendo, notaba que estaba haciendo el papelón de mi vida, porque es algo muy curioso. El notar que no encajas en ningún lado y el notar que no tienes nada en común con nadie, pero aún así tener la habilidad de ser social. Yo no soy una persona introvertida, no soy una persona que le dé pánico, que tenga ansiedad social. Sí que es verdad que hay cosas que me afectan más que otras, pero no tengo ningún problema con hablar con alguien y hacer nuevas amigas. Obviamente me cuesta, pero no es como mi mayor problema, ¿no? Entonces es un sentimiento en el que tú puedes decir, tienes amigas, siempre has tenido amigas, si vas a un sitio vas a hacer una amiga nueva, entonces ¿cuál es el problema? Es un sentimiento interior, es el sentimiento interior más feo del mundo de decir, puedes estar rodeada de gente, pero te vas a seguir sintiendo en soledad, and it's so weird. Genuinamente llegó un momento en pandemia en el que yo pensaba que no iba a conectar con nadie nunca y yo estaba muy feliz con mis dos gatos. Creo que mis dos gatos han sido las únicas personas. Seres vivos que yo haya visto y haya dicho us three forever and ever. Entonces fue un poco raro como intentar hacerme un mundo que yo notaba por absolutamente todos los medios que no estaba hecho para mí, y no fue hasta hace un año o año y medio en el que yo me di cuenta que sentir que no encajas puede ser una herramienta que tú utilices a tu favor. Hay una cosa de la que yo me di cuenta, y creo que fue hablando con una amiga sobre no encajar en ningún lado y diciendo, yo quiero ser como, y realmente no me acuerdo a quién dijimos, conociéndome, seguro que dije a Dua Lipa, ¿vale? Pero cuando empecé a decir, rollo, yo quiero ser como Dua Lipa, empecé a preguntarme, ¿en qué campo se entra Dua Lipa? Y si yo me doy cuenta de algo, es que Dua Lipa, no te voy a mentir y te voy a decir a la cara, en plan, no, Dua Lipa no encaja en ningún lado. Obviamente ella encaja, pero ¿qué pasa? She's a little different. Es Leo, seguramente le encantaría escuchar que ella es distinta a los demás, ¿no? Entonces, creo que me di cuenta de que toda la gente que yo admiro, y creo que también me he dado cuenta de esto haciendo tantos cultura general con Dan, bla, 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 y es que toda la gente a la que yo digo, you are so cool. Eres un icono, eres alguien que me inspira absolutamente todo el rato, es alguien que seguramente se encontrase en esta situación en la que tú y yo nos estamos encontrando. Yo me decanto porque tú te sientes también así, porque I know, I know. know my demographic, pero también me acuerdo de tener unos 9 años, leer la autobiografía de Miley Cyrus, que para nada habría escrito Miley Cyrus, en la que ponía que notaba que no encajaba con nadie. Ella estaba en el set de Hannah Montana, ella era la protagonista, todo el mundo tenía algo que ver con ella, pero ella notaba que no encajaba, y ella notaba que todo el mundo quería algo de ella que ella no podía dar. Y en este momento me di cuenta de que nadie llama a este sentimiento de la misma manera, pero absolutamente todo el mundo siente este sentimiento. De la misma manera en la que una persona puede sentir como que es la única persona, que a mí esto me ha pasado, que no sabe lo que está haciendo con su vida y mira a su alrededor y todo el mundo parece que tiene como absolutamente todo hiperdecidido. Cada persona decide tomarse las cosas a su manera y cada persona incluso decide autoengañarse y decir, no, esto es lo que quiero hacer y esto es lo que sé que voy a querer hacer en 5 años y esto es lo que sé que me va a venir bien y esto es lo que quiero y voy a tener esta casa y me voy a casar con este tipo de persona y voy a tener este perro. Eso está muy bien para alguien, pero hay gente que no sabe tener como ese filtro. Hay gente que no sabe decir esto es lo que voy a querer porque esto es lo que tengo que querer. Hay gente que es sincera consigo misma, como yo, y yo digo, what the fuck are we doing now? What's next? What's next, you guys? En ese momento me di cuenta de dos cosas. Punto dos, a lo largo de mi vida, punto dos, punto uno, a lo largo de mi vida había tenido un montón de grupos de amigas y amistades que yo considero sinceras a día de hoy, tanto en infantil como en primaria, como en el instituto, como las amigas que hice a raíz de internet, como las amigas que hice en el trabajo, y me di cuenta de que las únicas cosas que me unían con esas personas era que tanto esa persona como yo éramos la gente más opuesta del mundo. Y es algo de lo que me he dado cuenta con esas amigas que yo conocí en internet, que lo único que nos unía era One Direction, o Dua Lipa, o Shawn Mendes, o The Vamps, o de lo que fuese que tendría una fan account en ese momento. Y según hemos ido creciendo, me he dado cuenta de que yo me juntaba con esa gente no porque les gustase One Direction. Es como yo puedo encontrarme a la peor persona del mundo y a esa persona le va a gustar One Direction. Tenemos algo en común, buen gusto. Pero ¿voy a querer pasar tiempo contigo? Seguramente no. You know. Me di cuenta de que me estaba mintiendo un poco a mí, diciendo lo único que te está uniendo a esta persona es que tenéis el mismo gusto y la única razón por la que esta persona quiere pasar tiempo contigo es porque tenéis la misma canción favorita. Eso es una mentira como una casa y era mi inseguridad hablando. Según ha ido pasando el tiempo, igual hemos tenido que compaginar nuestra época fan o nuestro sentimiento fan porque it's not a phase, you guys. Me he dado cuenta de que, por ejemplo, lo ultimísimo que me une a una de mis mejores amigas, Ellie, es que nos haya gustado One Direction. O sea, igual es como la última razón por la que yo la considero una de mis mejores amigas, ¿no? Hemos pasado mucho tiempo tomando café por las tardes, he estado cuando ella estaba teniendo un problema con alguien de clase, ella ha estado cuando yo estaba teniendo problemas de amores, me está viniendo a la cabeza un FaceTime que me hizo ella a las 7 de la mañana, que sigue siendo uno de los FaceTimes más divertidos que han pasado en la historia ever, pero somos gente muy distinta, entonces ella me puede dar una opinión que yo igual necesito ver, igual ella me puede dar, o sea, yo le puedo dar a ella una opinión que ella necesita ver. Entonces, no creo que el tema vaya sobre encajar, el tema va más sobre cómo puedes aportar tú algo, me da miedo que se bloquee la pantalla, sin necesidad de ser exactamente igual. El único ejemplo que se me ocurre son las Ashleys de la banda del patio. Creo que son cuatro, pueden ser cinco. ¿Por qué quieres cinco cuando pueden ser absolutamente solo unas? Yo creo que ellas no tienen el problema de sentir no encajo porque son absolutamente todas iguales, pero si te fijas en el grupo principal de la banda del patio, ojalá poder ponerte una foto, pero no voy a editar esto mucho, lo siento mucho, son todos muy distintos. Igual cada uno puede tener el sentimiento de yo no encajo en ningún sitio. Mentira, un puzzle no tiene todas las piezas iguales, un puzzle es cada pieza de su padre y de su madre. Y cuando se juntan es cuando realmente hacen como una foto más grande, ¿me entiendes? También creo que el cerebro es un poco estúpido porque si hubiese alguien muy parecido a ti en tu grupo de amigas, creo que notarías incluso un sentimiento de competición o decir, jo, me está copiando o no sé si quiero comprarme esto porque sé que lo va a tener Amanda. ¿Me entiendes? O sea, creo que en ningún momento podemos ganar, pero creo que el sentimiento de encajar en un sitio, en especial en un grupo de amigos, si notas que no encajas, yo creo que es algo positivo Y si no puedes simplemente como pensar en toda esa gente que tú admiras que puede haberse sentido de esta manera, ¿no? Y creo que realmente no es tan difícil encontrar una entrevista de alguien que tú admires que esté hablando de esto. Honestly, en especial si te gustan mucho los cantantes, creo que generalmente suelen triunfar porque no pueden encajar en ningún otro lado. Y creo que eso es algo que me ha ayudado a mí mucho. Por otro lado, darme cuenta de que no tienes que ser exactamente igual que tu grupo para poder aportar algo o que ellos te tengan en cuenta o que quieran pasar tiempo contigo es algo que a mí personalmente me ha ayudado mucho a afrontarlo, ¿no? Creo que muchas veces las cosas que tenemos en diferencia con otras personas pueden sentirse como un poco algo negativo, pero al final del día yo creo que es la cosa más positiva del mundo. Creo que el mundo sería muy aburrido si todo el mundo pensase absolutamente igual y si simplemente quieres un espacio en el que la gente piense igual que tú, Internet es un espacio maravilloso. He estado leyendo muchos artículos online sobre por qué suele pasar esto. Una de las razones más comunes es porque igual tú de pequeña no te has llevado mucho con tu familia, no has tenido como una relación muy sincera con ellos, porque ya de por sí notabas que no podías ser tú misma a su alrededor, por lo tanto, como que se te ha quedado este trauma infantil de decir, no puedo ser yo porque la gente no me va a afectar. En este caso, creo que hablar con un profesional te puede servir 3.000 millones y creo que el primer paso es darte cuenta de que igual esto es algo que no tiene mucho que ver con tu yo de ahora, sino que te viene como de antes. La otra cosa por la que te puede estar pasando es porque igual no tienes mucha tolerancia y esto es algo que a mí me ha pasado, ¿vale? Yo tenía muy claro qué tipo de amigas quería tener porque yo he visto muchísimas series, en especial series estadounidenses, y sí que es verdad que cada vez que alguna amiga decía como algo problemático, alguna amiga decía como no, pues a mí no sé qué, y yo decía algo que no me entraba en la cabeza, pues igual decía, esto no va a funcionar porque tú eres mala persona. No es mala persona, es simplemente una persona con una opinión. Y creo que eso es algo que se me ha ido yendo con los años. Y que si ahora mi amiga dice algo que es como una bomba cancelable, yo le digo, corazón, ¿por qué has dicho eso? Vamos a hablar de esto. En plan, ¿por qué piensas esto? Voy a intentar explicarte mi punto de vista para ver si encontramos como un punto intermedio. Pero de lo que me he dado cuenta es que al final la gente distinta a ti es la que más te nutre porque al final, estar en un entorno que todo el mundo piensa lo mismo que tú es como muy contraproducente porque nunca vas a conocer como otro lado de experiencias. Es como la gente que se niega a viajar fuera de su país y conocer otra cultura, cuando igual puede ser algo que te cambie la vida. No quieres conocer cómo la gente se hace el café en otro país. No quieres conocer cómo la gente se sienta a cenar. No sé por qué estoy hablando solo de gastronomía, pero me entiendes. Al final, creo que igual tienes que ser como una persona un pelín más abierta. Y eso igual te puede ayudar. Las dos que yo creo que más pueden ser verdad es que igual no te estás abriendo por miedo al rechazo, entonces tú no estás contando cómo realmente te sientes. Esto a mí me ha pasado. Creo que hasta hace igual unos 3-4 años no me sinceré con nadie de mi vida y era como todo un nivel muy superficial. Entonces, si realmente no estás hablando de cómo te sientes, ¿cómo esperas tener ese sentimiento de conexión con nadie, ¿no? Y lo último, que creo que es algo que a mí me pasó mucho en el colegio y en el instituto, es que la gente de tu grupo tiene como muchas diferencias físicas que tú. Entonces, por mucho que os parezcáis mentalmente, igual lo único que crea como esa diferencia es que sois gente muy distinta físicamente, ¿no? Igual estamos hablando de etnia, igual estamos hablando de peso, igual estamos hablando de altura, pueden ser literalmente una infinidad de cosas, pero creo que sí que es verdad que hay como un tipo de confort y un tipo de conexión y un tipo de paz mental cuando tienes a gente en tu entorno que se parece a ti. Y creo que igual eso también puede hacerte sentir como un poco la persona que está aparte, ¿no? En plan, si tienes un grupo de 8 amigas y todas son iguales y tú eres completamente distinta, igual eso puede afectar un poco a cómo te sientes tú mentalmente. Pero creo que esto es todo, trabajar en ello y también ser un poco consciente de por qué te sientes así para poder empezar a procesar esas emociones de otra manera, ¿no? Sé que este capítulo en el que ya no hay luz ha sido todo un poco chapa y contándote un poco mi experiencia, simplemente con el fin de que te sientas menos sola, creo que El sentimiento del que estamos hablando viene mucho de la soledad y de sentir que nadie más tiene tus problemas y creo que también soy consciente de que mucha gente me mira a mí y piensa que tengo una vida muy divertida y que incluso le encantaría intercambiarse conmigo por un día y no, I'm not making that up, I get messages, okay, I'm not that big-headed, pero quería darte un poco un ejemplo de que incluso la gente que igual ves online también tiene estos sentimientos, por muchos seguidores que una persona tenga, por mucho dinero que una persona tenga, por muchas experiencias que esta persona tenga, muchas veces los sentimientos de la cabeza pueden eclipsar estas situaciones y pongo la mano en el fuego de que, por ejemplo, Ariana Grande, que es una persona hiper privada y que encima es cáncer, 100% se siente así, ¿no? Entonces, esta es un poco la razón por la que yo te he contado mi punto de vista de esta situación. Y por otro lado, quería, antes de pasar a las preguntas, con el fin de darle un poco de forma a este capítulo, darte algunos consejos. Creo que lo primero que puedes hacer, que es algo que yo hice completamente por instinto, es fijarte en esta cosa que te separa tanto de la gente. Para mí era ser fan. Creo que tú y yo podemos tener eso en común. Y yo cogí lo que me hacía como diferente al resto y lo utilicé a mi favor para encontrar a gente que también tuviese como esto en común conmigo, ¿no? Sé que fue algo muy intuitivo y sé que algo que, o sea, sé que es algo que hice yo por instinto, pero yo genuinamente creo que a mí eso me cambió la vida. Hacer esas amigas me cambió la vida y dudo mucho que si yo no hubiese tomado como esa decisión ejecutiva en el pasado, estuviese haciendo este vídeo ahora mismo. O tú me conocieses o yo te conociese a ti. Entonces, eso es algo por lo que siempre voy a tener gratitud. Y creo que coger esa cosa que te hace sentir un poco bicho raro, siento la expresión, y utilizarla a tu favor y encontrar a gente que tenga esto en común contigo puede ser algo que te haga bien, ¿no? También creo que tener como algo que te guste mucho, que se diferencie un poco de tu vida personal y que sea como un poco ajeno a ti, que lo tengas como distracción. Puede ser una saga de películas, puede ser unos libros, puede ser un cantante, puede ser alguien que cree contenido en internet, puede ser Operación Triunfo. Creo que es un sentido de escapismo, ¿no? Y creo que muchas veces si conocemos a gente a través de estas cosas que nos gustan tanto, podemos relacionar a esa persona con nuestro tiempo libre, con poder desconectar un poco, con no tener que relacionarla con las cosas con las que tengamos obligación. Creo que algo de lo que a mí me agobiaba mucho era que todas mis amigas eran de clase, del instituto, de un ámbito escolar, que a mí ya de por sí me daba muchísima ansiedad. Y el mero hecho de que fuese una persona que le estuviese hablando de mis problemas y que al día siguiente tuviésemos que hacer un examen a la vez y que yo supiese que a ella se le iba a dar mejor que a mí, pues también me separaba un poco mentalmente de esa persona. Así que creo que encontrar a alguien que esté un poco fuera de las cosas que a ti te agobian es algo que te puede beneficiar mucho y que yo creo que a mí me benefició bastante porque no sé lo que hubiese sido de mí si no hubiese tenido como esta sensación de hay vida más allá de esto que te está comiendo un poco por dentro. Sin más dilación, antes de que esto se vuelva más emo, pasemos a las preguntas, que no son pocas. ¿Cómo puedes hacer una pregunta al podcast? Pues verás, todas las semanas pongo una encuesta para ver de qué queréis que hablemos en el capítulo. Las pongo por Instagram, Dan Renville con V y con Y. Y una vez tengo el tema, vuelvo a poner otra encuesta para que podáis mandar vuestras preguntas por si os apetece participar en el programa. Así que sin más dilación, let's get into the questions. Shall we? Vale, estoy seleccionando las preguntas ahora. ¿Os gusta mi funda de las super nenas? It's so cute. El caso es que me rompe el corazón ver que la gran mayoría son de no encajar con tu familia, en especial teniendo en cuenta las fechas que son ahora. Yo grabando esto es 23 de diciembre, mañana tengo una cena familiar. Whatever. Juliet pregunta, ¿cómo aceptar que nunca vas a ser lo que tu familia espera de ti? Creo que muchas veces, y ha habido muchas preguntas en relación a esta, que hablaban un poco de que tu familia no acepte tu sexualidad y cosas así, Creo que eso es un sentimiento muy raro y creo que si le preguntas a mi madre o a mi padre que qué opinan de mí ahora mismo, creo que soy completamente la persona opuesta a la que ellos hubiesen querido de mí cuando yo tendría 1 año, pero no pasa nada porque yo estoy feliz, ¿no? Creo que algo que me ha costado mucho con mi familia, e irónicamente ahora es cuando más encajo con ellos porque ven que a otra gente les gusta. Es como que yo ahora tengo un comodín porque hago redes, which is so weird, pero el sentimiento que yo he tenido siempre era que tenía como que minimizar mi personalidad cuando estaba en familia o en una cena familiar o en un cumpleaños, para como evitar que alguien se metiese conmigo o para evitar incomodar a nadie. Entonces creo que me gustaría hacer un capítulo entero sobre la familia, ya que me parece un vínculo muy bonito, siempre y cuando la persona y tú tengáis una buena relación. Pero sí que te diría una cosa, si estás hablando de tus padres, lo único que te puedo decir es que tus padres han tenido una vida y ellos han podido elegir cómo la vivían y tú tienes una vida y tú puedes elegir cómo vives tu vida. De la misma manera en la que tú no puedes elegir cómo otra persona vive la suya, nadie más puede elegir cómo vives tú la tuya. Y si ellos quieren o no quieren ser parte de tu vida a partir de tus decisiones, eso dice cosas sobre ello, sobre ellos y no sobre ti. Así que lo único que te puedo decir es que si te encuentras sola en esa situación y necesitas hablar con alguien, puedes mandarme un mensaje y que no merece la pena que tú vivas una mentira simplemente por complacer a gente que no mentiría por ti. ¿Me entiendes? Así que creo que muchas veces es mejor callarse, pero si tienes que oprimirte a ti misma por complacer a una persona que no haría lo mismo por ti, no merece la pena. Y al final creo que muchas veces una amiga puede ser más importante para ti que un familiar y no pasa nada. Mucha gente me va a mirar raro. I don't care. It's the truth. Espero que no me estés hablando de una situación muy extrema, Juliet, y espero que estés bien. Y mil gracias por tu pregunta. Aunque la familia sea para siempre, tu relación contigo también, y creo que igual puedes aprender a enfocarlo de otra manera en los siguientes años. Or so I would hope. Pero te mando mucho cariño y mil gracias por tu pregunta. Clau pregunta sobre haber estado toda tu vida en un grupo y este año por mudarte tener que hacer nuevas amistades y tener miedo. Creo que es obviamente una situación un poco chasco, pero punto uno. Estamos en un momento en el que la tecnología es súper avanzada, internet está a la altura de literalmente todo el mundo y hay algo muy bueno que si hubiese pasado esto en los años 70, hubieses tenido que escribirte cartas con esa persona, o hubieses tenido que llamar al fijo de su casa y a día de hoy puedes seguir manteniendo el contacto con tu grupo de amigas por WhatsApp. Incluso puedes tener un grupo de WhatsApp, podéis hacer FaceTime. Podéis encontrar maneras para comunicaros todo el rato, incluso veros de vez en cuando. No sé cuál es la situación exactamente, pero eso es lo bueno, ¿vale? O sea, no tienes que renunciar a su amistad. Por otro lado, también es algo bueno porque creo que el cambio nos hace crecer a todo el mundo como personas. Entonces, igual por estar en esta nueva ciudad, con nueva gente, en una nueva clase, en un nuevo puesto de trabajo, no sé qué edad tienes, no sé qué vas a hacer en este nuevo sitio. Igual vas a conocer a gente que te va a cambiar por completo la forma de ver la vida. Igual te va a pasar algo tan bueno que vas a descubrir una parte de ti que no habías conocido nunca. Igual esto es algo que nunca habría pasado si te hubieses quedado donde vivías hasta ahora con ese mismo grupo de amigas. Entonces creo que simplemente puede ser una nueva oportunidad para descubrir una parte nueva de ti misma. Y creo que al final conocer a gente siempre es algo positivo, ¿no? Igual conoces a tu nueva mejor amiga, igual conoces a tu nueva pareja, y al final creo que somos una recopilación de la gente que queremos y de nuestra gente favorita y la gente que admiramos y la gente que tenemos como muy presente, así que es simplemente una manera de ir cogiendo más información para tu cerebro y tu personalidad y creo que es una muy buena oportunidad para que puedas empezar de cero, igual explorar un nuevo estilo, explorar nueva música. Puedes un poco inventarte tu historia en tu cabeza y no pasa nada. Así que te animaría a encontrar a gente. Ahora con internet es hiper fácil encontrar a gente donde vayas a ir o donde estés viviendo. Así que nada, te mando mucho ánimo y simplemente míralo como una nueva oportunidad para, sin tener que dejar atrás tu vida hasta ahora, pues abrir un nuevo capítulo. I think it's so much fun, y en especial ahora que va a empezar el nuevo año, New Year, New Me. Pero te mando mucho ánimo y espero que el cambio se te haga fácil y que te lo pases genial y que empiece una nueva etapa de tu vida que tengas como muchas ganas de vivir. Sending you love. ¡Mua! Para terminar, porque noto que son las 2 de la mañana, aunque sean las 6 y media de la tarde, que es la pregunta: ¿cómo supero el miedo a abrirme al 100% por no encajar? Love you, Dan. Emoji del corazón con las manos, corazón con las manos. Love you, Carla. Emoji del corazón con las manos de vuelta para ti. Creo que la única cosa que te puedo decir es que, punto uno, hay que leer la situación, ¿no? Una persona que acabas de conocer igual no quiere escuchar el trauma de tu infancia, y eso es completamente comprensible. Hay gente que puedes conocer a ciertos niveles, creo que lo he dicho como en 3.000 y un capítulos, pero hay amigas que vas a tener que son simplemente amigas de salir de fiesta, que son amigas de ir a cenar con ellas, y luego hay amigas que son como literalmente terapeutas, ¿no? Creo que hay distintos tipos de personas para distintos tipos de amistades. Una no es mejor que la otra y una no es más necesaria que la otra, ¿no? Entonces hay como distintos grados. Ahora, si tú notas que tienes una conexión fuerte con esa persona y a ti te apetece abrirte o lo necesitas, porque al final una amistad va un poco de eso. Y tú notas que por sincerarte al 100% esa persona te va a rechazar, lo único que puedo decirte es que una persona que te vaya a rechazar cuando tú te abras es un poco una persona que no quieres en tu vida, ¿no? Así que igual lo miraría como algo a tu favor, de haberte dado cuenta ahora y no dentro de 2 años. Pero creo que es un miedo completamente racional. Yo intentaría animarme, perdón, y si no te ves con mucha confianza, igual puedes decirle: oye, Carmen, el nombre de mi madre, el nombre de una muy buena canción de Lana del Rey. Oye, Carmen, tengo algo en mi cabeza, ¿te importa si hablamos un poco? No sé si estás en el mood. Creo que muchas veces preguntar antes de soltar algo muy heavy a una persona, para que tú sepas si esa persona está un poco en el vibe de poder como procesar información. Igual esa persona simplemente te dice: claro, en plan, ¿de qué necesitas hablar? Y yo creo que en ese momento estaría un poco feo que la persona no te escuchase y estaría un poco feo que de repente te rechazase por simplemente abrirte o enseñarte cómo de verdad eres. Así que yo creo que si yo fuese tú me animaría y lo utilizaría como un examen, a ver cómo reacciona la otra persona, ¿no? Al final una amistad es un camino de dos caminos, o whatever. It goes both ways. Así que te animo a probar y de nuevo, si es una persona que te rechaza, pues te ha hecho un favor por hacértelo ver para que tú te puedas librar de ella. Espero que te haya ayudado y te mando besitos. Gracias por tu pregunta. Chicas, y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado mucho hacerlo. Os echaba mucho de menos. Perdón por haber desaparecido la semana pasada. No sé si voy a empezar a hacer los podcasts cada 2 semanas, porque igual necesito ese break de mi cabeza, pero no quiero empezar el año diciendo esto. Así que voy a seguir intentando hacerlo. Cada semana, 100%, vais a tener un último capítulo de podcast que os pondré este fin de, si estamos a sábado, esta semana la encuesta. Y nada, os quiero mucho, mil gracias por pasar otro día conmigo. Espero que estéis genial, felices fiestas. Y al final, este sentimiento es algo que he podido procesar mucho en mi cabeza porque me habéis dado una comunidad que me hace sentir como que tengo un sitio en el planeta, y espero que esto pueda hacerte sentirte parecida a ti. Eso no ha sido castellano. Whatever, I'm just rambling. Que tengas una muy buena noche, o mañana, o tarde, o día, o whatever. Love you so much. Nos vemos. ¡Mua! Y puedes seguirme en cualquier lado. Si te suscribes a mi canal de YouTube, o a mi este de Spotify, o whatever. Soy Dan Rembille en todos lados, con V y con ella, menos en TikTok, que soy Lucy McCoy. I love you. ¡Mua!